High Five Casino.
High Five Casino is a social casino with real prizes and big Vegas hits at highfivecasino.com. The hottest games right from Vegas, and all winnings go straight to your bank account. Hundreds of exclusive games, free daily rewards, and come back to get free coins every 4 hours. Only at highfivecasino.com.
High Five Casino is a social casino. No purchase necessary. Void where prohibited. Play responsibly. Terms and conditions apply. See website for details at high5casino.com.
High Five Casino.
Curious about investing in crypto and not sure where to start? Start with Grayscale. They have over a decade of experience focused on this emerging asset class. In fact, Grayscale operates over 20 different crypto investment products, offering investors plenty of choice when it comes to diversifying into crypto. Even better, many of their products are available right in your investment account. Give it a try. Search for a Grayscale product ticker today. Investing involves risk, including loss of principal. For more information and important disclosures, visit grayscale.com.
No solamente lo que ha significado para el deporte, sino lo que ha trascendido del puro deporte. Entonces ahí a lo mejor...
Pues eso son las bases de tu concurso.
Ya, joder, pues entonces deje el tuyo muy simple.
Si es que es muy simple, es muy simple. ¿Quién es el mejor deportista para ti
en la historia? ¿A ti cuál es el deportista que te ha puesto más en la historia?
Yo creo que Nadal.
Pues ya está. Pues,
sí, sí.
Pues,
pero eso no significa que sea el mejor, ¿no?
Bueno, para mí sí. No, ya que me ha hecho mojarme, yo me mojo. Vosotros que sí. ¿Cuánto impacto ha tenido?
Aparte,
el otro habla de las camisetas.
Aparte, creo que cada uno tenemos nuestra historia. No, tú dices de la historia, claro. Cada uno tenemos nuestra historia.
Vale. A lo mejor yo, de Messi puede parecer
yo,
Albert
yo coincido
Fernández,
contigo en Rafa, en joder, yo he estado en Eurosport haciendo los Grand Slam y he vivido, ya tengo una, no soy nada supersticioso y sin embargo con las finales de Rafa me pongo tenso.
Ya. Sí, sí. Claro. Exacto. Ejemplo, yo creo que Rafa nos ha marcado mucho porque somos españoles y es que claro, creo que eso es una marca que tenemos ahí.
No sé. Y el haberlo vivido, Albert, o sea, claro. Yo por ejemplo, para mí, si hago un ranking de españoles, solo de españoles, te metería a Nadal, después te metería a Indurain y probablemente después a Márquez. ¿Qué? Pero porque, por ejemplo, yo cuando yo era un niño, ver ganar 5 veces a Indurain el Tour en terreno francés... me parecía un auténtico héroe. Lo que pasa es que después llegó Rafa y el nivel de emoción que nos transmitió a todos y
de
manera 14 Roland Garros, pues parece, claro, que te tiran al suelo.
No, pero
el mito de Indurain,
está poniendo el rótulo a Adri.
Indurain...
Puedes ir a más, Adri, el mejor deportista de la historia. Quítalo de europeo, porque lo europeo, bueno, es a excepción de Parra, que ha dicho Djokovic.
No, y hay alguno que ha hablado también por ahí que tenía dudas. Yo no he dicho que sea Djokovic el mejor deportista europeo de la historia. Yo he dicho que en el tenis...
Podría ser hasta Federer.
Que en el tenis hay un deportista que ha ganado más que Rafa y tiene más semanas de número uno, que es Novak Djokovic. Para mi desgracia, que yo preferiría que fuese Nadal. Digo es que, por ejemplo, y termino con esto de los deportistas españoles, a mí hay uno que me parece que está muy infravalorado, que es Carlos Sainz. O sea, si tú te das una vuelta por la pared de los marca leyenda, Carlos Sainz en el 98 era marca leyenda. Estamos en el 2024 y Carlos Sainz es el vigente campeón de la
carrera. Bueno, y Fernando Alonso, que parece que tenéis miedo sobre todo Felipe parece que tiene miedo a meterlo en el debate.
Yo no lo meto en el debate, pero comparar a Fernando Alonso con Rafa.
Hay cosas de Rafa. Tengo la fortuna en Eurosport de vivir de cerca esos Grand Slam y sobre todo los de los últimos años. Final del Open de Australia de 2022. 2-0 arriba, claro. Medvedev. 4-2 en el tercero y servicio para el ruso. Sale la maquinita y pone en el predictor que Rafa tiene un 4% de opciones.
Y 15-40,
remontar el partido. Joder, lo remonta. O sea, yo recuerdo ese partido, yo lo viví de pie, en la misma posición durante todo el partido.
Sí,
o sea,
repito,
yo no soy nada supersticioso y sin embargo tengo cierta superstición con Rafa viendo el tenis. Para mi historia.
Menos mal que el debate era para ti poco procedente, para otro una chorrada, el otro no le ha gustado, el otro qué cosas preguntas.
A mí no me señales, yo me he mojado bastante.
A mí me encanta el debate.
Venimos de España-Suiza en el Heliodoro y de repente quieres el mejor deportista del mundo de la historia. Joder, pues a mí, yo es que
necesito calentar. Es que yo necesito un programa especial de 10 episodios.
Para Fernando Alonso con Rafa Nadal.
Nacho, unos
preámbulos,
unas caricias, una cosita así, ¿no?
Claro.
¿Tiene sentido comparar a Alonso con Nadal?
Hombre, yo creo que sí.
Pero Alonso hace cuánto que no gana el campeonato.
Sí, pero eso es muy simplista.
Ah, ya, hombre, joder. Oye, de verdad.
Es que muy
mañana
simplista, Felipe.
Tú.
No,
parece
Felipe,
mal de lo que os pregunto.
Porque
es simplista este debate, no vale.
Si tú ponderas a Rafa Nadal, los títulos que ha podido ganar son muchos más de los que ha podido ganar Alonso, que solo ha podido ganar uno al año. Y Alonso ha hecho algo que en España no había hecho nadie.
Sí, sí. Sí, vale,
nosotros el otro día hemos hecho un programa especial de Rafa
Nadal. Y yo me quedaría con Nadal, ¿eh?
Rafa ha ganado el 94% de sus partidos en Roland Garros. Qué que ha disputado. O sea, hay una serie de datos.
Arnold, o sea, solo con ganar Roland Garros probablemente ya sería mejor deportista español.
Es 112, creo que es 112.
No, yo creo que no.
Me equivoco.
Solo ganando eso, si solo hubiera ganado Roland Garros,
lo pelearía.
Rafa ha perdido dos partidos en Roland Garros. Uno contra Söderling, otro contra
Novak.
Y hay una tercera ronda que no puede disputar. Él gana la segunda ronda. Eso. Se retira. Entonces, lo que hemos
y el último
visto,
con Zverev, ¿no?
Lo que hemos visto, el último con Zverev, lo que hemos visto.
114, creo.
No lo vamos a volver a ver jamás.
Nunca.
Ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, porque no va a pasar.
Por eso.
En Roland Garros no va a pasar. Y a veces creo que esas
cifras de nombres encima de la
20, 22, 24 de Roger, Rafa Nadal y Novak Djokovic, yo creo que tampoco lo vamos a ver.
No.
Vale, pues yo creo que hecho, entonces Felipe europeo, creo que no hay ninguno más grande.
Bueno, podemos llegar
a ese acuerdo a nivel mundial.
Claro, o sea que tú no
ya puede ser otra cosa, europea. Ya puede ser debatible. No, a nivel europeo creo que no lo hay.
O sea, para ti europeo sigue siendo Nadal.
Sí. O sea, europeo
entiendo,
es Nadal.
Entiendo que hay argumentos.
Europeo es Nadal. O sea, a nivel mundial estoy contigo con que Jordan, por lo icónico, por los títulos, por lo que transmitió a toda una generación, podría ser hasta más grande por la estética.
Es que, claro, todo es debatible.
La estética de Jordan es la cosa más preciosa.
Nacho,
más
todo es debatible.
Y el baloncesto no es mi deporte favorito.
No he dicho Messi, pero por supuesto Pelé podría estar ahí, o Maradona, pero si hablamos de
Backer.
Y hay quien dice que Jordan no es el mejor jugador ni de la NBA.
En estética es el más bonito de todos los deportes de la historia.
LeBron James.
Va a acabar, no sé.
Tengo que hacer una herejía. Maradona no puede ser jamás considerado el mejor deportista de nada.
Bueno, a lo mejor no.
Si hablas de trascender
los valores del deporte,
si hablas de trascender,
puede estar al nivel de Jordan.
Pero ya estáis.
Y desde luego más estético que
la pregunta que
mira, el mejor europeo, Pierre Coubertin.
¿Cómo hemos caído en la trampa?
A Parra se le está yendo, ¿eh?
Leer un poco quién era el Barón Coubertin.
Nos está esperando Feliciano, venga.
No dejes que el tiempo arruine tus planes. Si quieres la mayor seguridad para ti y para tu coche y olvidarte de las inclemencias, utiliza neumáticos todo tiempo. Es un consejo de la agrupación de fabricantes de neumáticos impulsada por Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin y Pirelli. Más información en afane.es.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes. Te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Articulaciones, todos las tenemos. Molestias en ellas, puedes cuidarlas. Descubre Movial Plus, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C. Para esos huesos y cartílagos que te importan. Y no olvides el Plus con Movial Crema. Bienestar en cada aplicación. Movial, el cuidado auténtico para tus articulaciones. Tenía que ser de Kern Pharma.
Todos los miércoles en Podcast y en YouTube puedes entrar en el ring del Último Asalto, el programa de Radio Marca dedicado a la UFC y a la lucha. Con la voz de Gonzalo Campos, disfruta de las mejores entrevistas y entérate de toda la actualidad sobre la UFC. Recuerda, todos los miércoles el Último Asalto en todas las plataformas.
Bodegas Los Llanos, una de las más antiguas y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Curious about investing in crypto and not sure where to start? Start with Grayscale. They have over a decade of experience focused on this emerging asset class. In fact, Grayscale operates over 20 different crypto investment products, offering investors plenty of choice when it comes to diversifying into crypto. Even better, many of their products are available right in your investment account. Give it a try. Search for a Grayscale product ticker today. Investing involves risk, including loss of principal. For more information and important disclosures, visit grayscale.com.
Your financial goals are unique, so why settle for cookie-cutter solutions? At Raisin, we offer access to fee-free, high-interest products from over 70 banks and credit unions. Tailor your savings to fit your exact needs. Whether you're a seasoned saver or just starting out, don't leave money on the table. Discover your options at raisin.com today. Raisin.com. Your savings, your way.
Tengo motivos para pensar.
¿Pensar, has dicho?
Sí.
Ay, Dios mío,
muy gracioso.
He pensado en ponerme la aplicación de Radio Marca en el móvil.
¿En serio?
Sí, así podré escuchar los programas en el móvil.
No me digas.
Y los podcasts de los programas que me haya perdido.
No puedo creerlo.
Pues créetelo.
¿Me lo instalas?
Pero si esto es un móvil del 98.
Pues no me ha dado ni un problema.
Instálate la app de Radio Marca y disfruta de todas las sorpresas en directo o en podcast.
O sea que no se puede.
Si tu teléfono es de este siglo, claro.
Todas las noches a las 11.
Son las 11 y un minuto y el Frente Atlético sigue sin disolverse. Son palabras de Luis de la Fuente, que a esta hora todavía continúa sin contrato. Atención, que la noche empieza con mucha fuerza. Primero, noticia Marca. Raúl González Blanco no va a seguir en el Castilla.
Me río porque a Nacho Peña, te lo prometo, es que le encanta tú lo del Real Madrid.
El nombre de Alexander Arnold es el que más nos parece mayor batacazo. El del Real Madrid. Dame una reflexión de lo que ha pasado hoy en el Lille 1 Real Madrid. Estamos preparados para el tiempo de debate. Con urgencia me ha llamado Enrique Marqués.
Todas las noches a las 11.
Les lanza un beso y les arropa en la cama.
Felipe del Campo, buenas noches, buenos goles.
En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. No te olvides, en Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. Y sobre todo no te olvides del
628-26-90-92, ya lo has dicho. Mándanos un mensaje de voz por WhatsApp.
Hay una radio en blanco y negro, crispada, de trinchera, de odio, a la defensiva. Todo se discute, nada les divierte.
Y otra radio en color.
Muchísimas gracias, a Carlos.
Alegre, emocionante, deportiva y que se lo pasa bien.
Una radio que te enfada, que te molesta, que quiere dividir y no sumar.
Y otra que canta victorias.
Y que voy a estrenar pajarita.
Yo voy de noche.
Con la mejor información deportiva.
¡Qué jugada otra vez! ¡A ti le está gustando, Nico Willis!
Que cuenta hazañas y se divierte las 24 horas del día.
De repente, anda, ve una compañera.
Únete al cambio. Únete a Radio Marca.
Habitantes, espero que esto no sea muy duro para ti.
La alegría del deporte.
Y Alzabar eligió gol. Marca España. Marca el Eibar. Marca el Almeida.
Estamos en Málaga con el director de la Copa Davis. España juega mañana, pero el centro de atención está en Rafa Nadal. Si jugará o no Rafa Nadal ese partido de dobles, hemos visto a Rafa Nadal animado, pero queremos saber las sensaciones desde allí. Ya hemos escuchado antes a Escarabajano, luego recuperamos la conexión con nuestro enviado especial en Málaga, para conocer la sensación y la opinión de Feliciano López. Hola Feliciano, buenas noches, buenos golpes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Felipe, ¿cómo andas?
Bien, bien, la verdad es que con ganas de escucharte y de ver si estás tan emocionado como está el resto de España con la semana que se nos viene encima.
Pues sí, sí, lo estoy porque no puedes imaginar, es un momento muy emocionante para todos, pero bueno, pues para mí también, ¿no? Al final yo lo vivo de una manera un poco diferente, no soy solo el director del torneo, lo vivo también como primero como aficionado, después como ex compañero de Rafa, como amigo, y bueno, mañana pues son muchas emociones también para todos nosotros los que hemos tenido la suerte de estar compartiendo con él muchas cosas durante tantos años, y la verdad que estoy nervioso. A veces pienso, joder, ¿cómo puedo estar tan nervioso ante una situación que a mí, o sea, es emocional puramente, ¿no? Yo ya no juego al tenis, yo no tengo esa adrenalina ni esos momentos de tensión, y de repente hoy estoy un poco nervioso de que mañana, ya no porque todo salga bien, porque estoy seguro que va a salir todo bien, sino del momento que vamos a vivir, ¿no?
Es el cosquillo del Día de Reyes, ¿no?, que tiene un niño. Y, ¿verdad? De saber que llegan los regalos, y un regalo como el de Nadal que hemos tenido durante tanto tiempo, pues probablemente esa carroza se convierta en calabaza, ¿eh? Después de tantos años de haberse convertido en una carroza llena de éxitos. ¿Y se escapará alguna lagrimilla, Feliciano? ¿O no me dices ni que sí,
bueno,
ni que no, verdad?
A mí a todos. Al final, a ver, yo soy una persona sensible, soy de lágrima fácil, pero es que aún los más duros del lugar seguramente mañana se van a ablandar un poquito, porque es que es un momento muy especial. Ten en cuenta que Rafa ha sido algo que no hemos visto en la historia de nuestro deporte. Ha sido algo mucho más, ha trascendido mucho más allá del deporte. Ha sido una persona que ha conseguido emocionar a gente de todo tipo y condición, gente joven, gente mayor, gente que no había usado, no había cogido una raqueta en su vida, gente que no había visto tenis en su vida en televisión y de repente se enganchó a ver sus partidos. Ha sido una cosa muy diferente a todo lo que hemos vivido. Entonces, bueno, yo lo veo de manera positiva, porque yo pienso que al final estoy agradecido de todo lo que he podido vivir estos años con él y compartir con él, y como aficionado, pues igual. O sea, yo creo que la gente tiene que hacer esa lectura, decir, joder, qué suerte hemos tenido de disfrutar de Rafa durante 15 o 20 años, y no tanto pensar, bueno, ya nunca más le volveremos a ver, que también entiendo esa parte, ¿no? Pero yo creo que en este caso hay que ver el vaso medio lleno, ¿no? Y mirar, echar la vista atrás y pensar, joder, qué suerte hemos tenido de disfrutar de Rafa tantos años.
Debatíamos hace un ratito, Feliciano, si era el mejor deportista español de la historia. Sí.
Bueno, yo creo que ese debate es un poco...
Vale, voy al siguiente.
Un poco injusto, con todo el respeto a todos los deportistas.
Bueno, pero quiero decir, los que opinaban en la mesa de si era el mejor deportista europeo de la historia, si ya también ha ganado. En el del mundo, pues es que claro, es lo que tú dices, ¿no? Se abre el abanico y ponemos el barómetro, intentamos saber dónde está la vara de medir, ¿no? En saber si es el mejor deportista, a lo mejor diciendo el mejor deportista que hemos visto, que hayan visto nuestros ojos. Podemos acotar un poco la situación. ¿Te parece injusto, no? Que se haga esa clasificación.
Mira, yo he tenido la suerte de viajar con Rafa por todos los sitios del mundo, diferentes continentes, culturas, y te digo una cosa, Rafa yo creo que pertenece a un grupo de deportistas muy selecto que han trascendido más allá del deporte, haciendo Rafa jugando al tenis, otros jugando al baloncesto, o sea, otros boxeando, al fútbol, pero es un grupo muy, muy reducido de deportistas que están, para mí, en el Olimpo. Entonces, en España yo creo que nadie ha podido llegar a conseguir cotas tan altas y trascender tanto a nivel internacional. Que tú vas con Rafa a cualquier sitio del mundo y es una locura. Y entonces, por eso creo yo que pertenece a ese grupo tan selecto, y hay muy poquitos. Pero yo desde que yo tengo esa razón y he seguido un poco el deporte, pues se me ocurren Michael Jordan, Tiger Woods, gente así, históricamente, pues en el mundo del boxeo, Muhammad Ali. O sea, un grupo de deportistas que han ido más allá y que, bueno, que han conseguido emocionar de una manera diferente a gente de todo el mundo, y eso es lo que, y ese es el grupo al que yo creo que Rafa pertenece. Y por eso, cuando yo entiendo el debate y alimenta pues las tertulias, pero al final creo que en España, que hemos tenido grandísimos deportistas, nunca nadie nos ha llegado a emocionar de esa manera. Es mi opinión, y yo creo que mucha gente seguramente la compartirá.
Bien, el ¿cuántas entradas te han pedido, Feliciano? Ha sido la vez que más. Sí, ¿no? Esta es la que más, la vez que más, ¿o no?
Sí, yo no he visto nunca nada parecido a lo que ha pasado aquí en Málaga, y eso te demuestra la grandeza y la capacidad que tiene Rafa de convocatoria, ¿no? O sea, al final, cuando se retira un deportista de ese grupo del que hablábamos antes un momento, ahí te das cuenta, ¿no? Cuando empiezas a ver el... A nivel internacional, porque yo no hablo de España, cuando empiezas a ver a nivel internacional el interés que genera y la locura que se desata en el momento que anuncia su retirada aquí en Málaga, pues ahí te das cuenta de la grandeza de su figura. Yo ya lo sabía porque he compartido mucho con él, he viajado por el mundo con él y he visto cosas increíbles, pero mucha gente a lo mejor está alucinada de lo que está pasando aquí en Málaga estos días, de los precios de la reventa, de todo ese tipo de cosas que... A lo mejor a mí, no digo que no me sorprendan, pero me sorprenden menos.
JL Escarabajano está en Málaga. Hola, JL, el hombre de Radio Marca al que antes hemos saludado y que mientras estaba proporcionándonos la entrevista a Feliciano López se incorpora de nuevo a ella misma. Hola, JL, buenas noches, buenos golpes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo, Felipe, y muy buenas, Feliciano.
Decíamos que avalancha total, decíamos que en Málaga, por ejemplo, se ha jugado un mundial de fútbol, se ha jugado un mundial de baloncesto, ha sido sede de partidos de Champions, pero lo he vivido en los últimos días. Lo último, hablaba Feliciano de las entradas. ¿Cuál es la última cifra que se ha comentado en Málaga que se pide por una entrada para ver a Nadal?
Bueno, aquí en los entresijos del Martín Carpena me decía una persona que había escuchado que 70.000 euros por una reventa. No sé si ha llegado a tanto o no, la verdad, pero sí que es una locura. Y si a mí me han pedido entradas, no me quiero ni imaginar al pobre Feliciano cómo tiene que estar por eso de su WhatsApp que tiene que arder. Pero es una locura. Lo que hay en Málaga es una locura para ver a Rafa. Y no es para menos, porque creo que es el torneo más especial, no digo más importante porque Rafa ha ganado muchos torneos muy importantes, pero es el más especial que vamos a recordar, yo creo, en toda la vida, que es despedir a la leyenda.
Se queda pequeño el Martín Carpena, Feliciano, en este tipo de acontecimientos hubiera sido necesario un estadio, imagínate.
Un Bernabéu.
Claro.
Sí.
¿Verdad?
No, totalmente, al final se queda pequeño, o sea, es una obviedad, ¿no? Al final 10.800 personas que van a llenar el Carpena, pero llenarías 3 o 4 Carpenas, lógicamente, ¿no? Al final estamos hablando de la retirada de una persona que ha trascendido más allá del deporte, entonces, bueno, es normal también, ¿no? Y encima coincidió que sea en España, con lo cual, claro, imagínate, también eso también ayuda mucho, aunque venga mucha gente fuera de España, pero España es su país donde la gente le tiene mucho más cariño, si cabe, que en otros lugares del mundo, y al final la locura ha sido de verdad increíble, o sea, no os podéis imaginar.
¿Con qué momento te quedas de Rafa Nadal, si echas ahí la vista, la memoria, que sé que tienes una memoria prodigiosa, Feliciano, de los partidos de Nadal, que hayas dicho, este es el momento con el que me queda?
Pues, mira, te diría, bueno, hay que yo recuerde con especial cariño dos. Yo creo que el partido más importante de su carrera ha sido la final que le gana en Wimbledon a Federer, aquella final tan larga que se interrumpió por la lluvia, que luego estaba ya anocheciendo y que casi no se veía ni la pelota. Y luego hay otro partido que yo recuerdo especialmente, que es el partido que le gana a Andy Roddick en la final de Sevilla, cuando es un poco el momento en el que Rafa se da a conocer el mundo del tenis. Era el primer año de Rafa como profesional, prácticamente, y fue un, para mí, el primer punto de inflexión en su carrera. Lo ha habido muchos momentos más importantes que eso, obviamente, pero para mí ese también fue un momento clave. Pero si me tengo que dar con un partido, yo creo que es la final de Wimbledon, la primera que le gana Federer.
Escarabajano, ¿alguna pregunta final para Feliciano, que tiene mucho lío con esta dirección de la Copa Davis y que tiene que además atender a muchos invitados?
Bueno, que no creo que lo haga, pero que si nos puede sacar de dudas si va a jugar mañana Rafa o Bautista en el primer partido. No sé si sabe algo, le han llevado algo.
¿Qué dice tu olfato?
Me gustaría decíroslo, pero os digo de verdad que David y toda la gente del equipo, entiendo que ellos, hasta donde yo sé, creo que hoy van a decidir quién jugaba, han esperado hasta el final, y yo a día de hoy, a esta hora, todavía no lo sé, o sea que os lo digo con sinceridad. Y yo creo que también es lógico, hay mucha expectación en torno a eso. Hasta mañana, una hora antes del partido, las nominaciones de los jugadores se pueden cambiar. Y, joder, dada la situación, entiendo.
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí. Con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorra en los favoritos de otoño en Amazon.
High Five Casino is a social casino with real prizes and big Vegas hits at highfivecasino.com. The hottest games right from Vegas, and all winnings go straight to your bank account. Hundreds of exclusive games, free daily rewards, and come back to get free coins every 4 hours. Only at highfivecasino.com.
High Five Casino is a social casino. No purchase necessary. Void where prohibited. Play responsibly. Terms and conditions apply. See website for details at high5casino.com.
Tanto hermetismo dentro del equipo, la verdad, y os lo digo con sinceridad, yo no sé quién va a jugar mañana, así que mañana por la mañana me imagino que se despejan todas las dudas.
En la tribu, ¿eh? Sabe que despejamos las dudas. Bueno, Feliciano, que muchísimas gracias por atendernos en un día tan especial, que si sale una lagrimita, perfecto, no pasa nada, además a ti te queda bien, o sea que a disfrutar, que supongo que también habrá ese cosquillo de que la organización sea maravillosa, que lo va a ser, y que suerte, que haya mucha suerte en estos días en Málaga.
Gracias, Felipe. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte a Feliciano López, director de la Copa Davis, y que yo creo, JL, que además simboliza lo que le está viviendo en las últimas horas en Málaga. Mucha emoción por parte de todo el mundo, ya sean directivos, ya sea público, ya sea aficionados, ya sean deportistas.
Sí, la verdad que la emoción ya está a flor de piel, no te quiero decir nada cuando se despida Rafa Nadal, que vamos a ver cómo es, porque si juega, por ejemplo, el primer partido de la eliminatoria, si es en la final, sabes ya que es el último partido, pero si es en unos cuartos, una semi, si al final palmamos, que espero que no, pues no vamos a saber si es el último punto o no es el último punto. Bueno, va a ser diferente, vamos a ver cómo se transcurre la semana, ojalá acabe el domingo en la final y levantando la ensaladera, sería un sueño increíble, pero sea como sea, va a ser una semana muy emotiva, muy especial en Málaga. Aquí enfrente del Carpena, justo en el Estadio Ciudad de Málaga, hay una lona enorme donde pone gracias Rafa con la silueta dibujada de Nadal, y está todo el mundo como loco para presenciar y dedicarle el último adiós a Rafael Nadal en su carrera deportiva como se merece.
JL, ¿recordamos horarios de mañana?
A partir de las 5 de la tarde arranca lo bueno. El primer partido será en los Países Bajos, Van de Zalshub, frente, ya veremos si a Rafa Nadal o Roberto Bautista, esa es la duda que maneja David Ferrer. El segundo partido está destinado para los números unos, que serán Carlitos Alcaraz frente a Griespot. Y
¿de qué hora estamos hablando del segundo partido?
Bueno, cuando acabe el primero. Claro, es que el problema del tenis es que no sabes cuánto va a durar.
Aunque dure poco, no es escalonado. O sea, es uno detrás de otro, ¿no? Quiere decir que en algunas competiciones sí, ya sabes que hay un no antes, ¿no?
No, es un descanso de cuando acabe el primer partido, pues de unos 20 minutos, media hora para que se vayan los jugadores, salgan el resto y calienten, pero vamos, va uno detrás de otro. Y cuando termine el segundo, si se necesita y va empate a uno, pues el partido de dobles donde estaría Marcelo Granollers, y veremos también la decisión ahí de David Ferrer, porque también opta esa posición Rafael Nadal para jugar con Granollers, que ya han jugado, se conocen muy bien.
Yo creo que ahí va a estar el, ¿no? JL, yo creo que ahí va a estar.
A ver, para mí es a priori la mejor pareja que puede conformar España, claro. Granollers-Nadal. Otra cosa es que Nadal juegue el primer partido y que físicamente no esté para jugar el dobles. Pero bueno, es una cosa que se irá viendo a lo largo de la eliminatoria.
Por eso creo que a lo mejor no hay que arriesgar mucho y hay que esperar, porque se puede dar la circunstancia de que España planifique que juegue Nadal el partido de dobles y que ese partido de dobles no se dispute, ¿no?
Se dispute, correcto. Si ganamos los dos primeros partidos, claro, no. Claro, o perdemos claro. Los dos primeros, pero no se disputaría el partido de dobles, claro.
Uf, no sé qué decirte, ¿eh? Casi prefiero perder. ¿No?
Es que ahí está el debate, ¿eh? Yo hablando con muchos amigos a lo largo del día, está el debate de si quieren ver a jugar a Nadal el partido individual, pese que a lo mejor no esté al 100% y verle perder. Un amigo mío decía, prefiero verle jugar y perder que gane España y no verle jugar. ¿Sabes lo que te digo?
Sí, sí.
A que pase España y que no juegue Nadal ningún partido.
Es que es un buen debate, ya lo hemos comentado antes, pero la sensación ahora mismo es que la gente quiere ver el último baile de Nadal, y como hemos adelantado...
Sí. Que pase lo que pase, quiere ver a Nadal, pase lo que pase.
Lo hemos comentado en la portada de Marca, que antes hemos hecho referencia a ella, es el último baile. Esperemos que sea el último baile, porque una de las intrigas también que va a tener la jornada de mañana es saber si juega o no Rafa Nadal. A modo de resumen, JL, vamos a analizar contigo los mejores momentos de la historia de Rafa Nadal. Uno a uno. Empezamos por el primero que sonaba así.
Es muy importante esto, porque llevaba mucho tiempo sin jugar así, ¿no? Y hoy pues he vuelto a demostrar que tengo un buen nivel, de verdad que
Estoy emocionado, ¿eh?
Primer español que gana, Rodic, que es una bestia. Tú eres más bestia que él, ¿eh?
Sí, la verdad que he estado muy, muy centrado todo el partido. Al primer se lo he tenido ahí, 4-1 al Tigres. Se me ha escapado, pero...
Esa es su primera entrevista, ¿no? Después de una Copa Davis, JL.
Sí. Su primera Copa Davis, la del 2004, la de la Cartuja, donde gana Andy Roddick y se consagra, yo creo, delante de todo el público y del gran público, como el tenista que iba a liderar el tenis español los próximos años. Seguramente no estábamos concienciados de lo que nos venía con Rafa Nadal, no esperábamos que fuera a ser tan, tan grande, pero esa fue su carta de presentación, de decir, aquí estoy, he venido a ganar muchos partidos de Copa Davis y muchas Copa Davis con España.
Este es su primer Roland Garros.
Será agresivo ahora.
Juega el segundo, puerta.
La tira fuera, la tira fuera. Ha ganado Nadal el partido y Roland Garros en su primera aparición aquí en París. Lo ha conseguido Rafa Nadal. Ahí tienen el campeón de Roland Garros. Ha derrotado.
Es Nacho Calvo, nuestro comentarista en Radio Marca, nuestro querido amigo y la voz de muchos años de Televisión Española, que narraba JL el primer Roland Garros.
Sí, señor, que mañana, por cierto, estará con nosotros Nacho Calvo, comentando los partidos, como no podía ser de otra forma. Y ahí arrancó en 2005, al año siguiente de la Davis, su idilio con Roland Garros. Recordamos 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022. Hay que coger aire varias veces para decirlo.
Primero Wimbledon.
Pues lo contábamos al principio, Rafa Nadal ha logrado destronar a Federer en Wimbledon en un momento que ha hecho historia.
¿Cuántas veces, JL, habremos escuchado después de una crónica de Rafa Nadal, ha hecho historia, verdad?
Sí, pues muchas veces, desde batir récords en tierra batida como nadie lo ha hecho y nadie lo va a hacer, a ganar los cuatro grandes, a ganar oros olímpicos, a hacer historia prácticamente cada paso que daba en su carrera. Y ese partido yo creo que fue historia del deporte, lo mencionaba Feliciano como el mejor partido que recuerda, porque ganar a Federer en el jardín de su casa, que era esa pista central de Wimbledon, y en un partido tan épico, con tantas horas, con prácticamente de noche, pues fue el partido de los partidos, el más recordado siempre.
La medalla de oro de Pekín.
Cuarta bola de partido. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene.
Rafa acaba de proclamarse campeón olímpico al derrotar en tres sets en la final a Fernando González. Ahí está el primer oro del tenis español. Lo ha logrado Rafa.
Ha hecho tantas veces las primeras cosas, ¿verdad, JL?
Sí, tanto, tanto. Eso además es muy recordado, ese oro, con las semifinales en las que Djokovic falla un smash, un remate que quedará para la historia y que le permitió a Rafa Nadal acceder esa final y ganar su primer oro. Estamos convencidos de que Alcaraz va a ganar también oros, ha ganado ya una plata, pero Rafa Nadal se va a ir con su carrera con dos oros, con este y con el siguiente que vamos a escuchar.
Este.
Bien abierto el resto, ahí Marc. De nuevo Marc, el globo. Mirza, que la envía muy lejos de la pista. Esto es increíble. Cómo llora Rafa, cómo se revuelca Marc López. Tercera medalla de oro para España en estos Juegos de Río. La primera y esperemos que no sea...
Pekín y luego Río, haciendo pareja con Marc López.
Sí, con el que ha sido también ahora su entrenador en su última etapa como jugador, buen amigo suyo, y juntos consiguieron ese oro que todavía pues ensalzamos un poquito más el palmarés de Rafa Nadal. Ya tenía el oro individual y se marcha con el individual y con el dobles.
Décimo Roland Garros.
Ahí la tienes, Rafa Nadal al suelo. 10 Roland Garros, 2005, 2006, 2007.
Otro 2000, gran amigo de la casa, Fernando Ruiz, narrando el décimo torneo parisino para Rafa Nadal.
En 2017, en un torneo en el que la organización le decidió hacer un homenaje al finalizar la final, por eso de conseguir algo que nunca había conseguido nadie, ganar 10 títulos de Grand Slam en Roland Garros. Y os acordáis también, me imagino, de ese homenaje con su tío, al que también le entregaron una Copa de los Mosqueteros, y esa foto de los dos abrazándose, bueno, yo creo que es icónica ya de la carrera de Rafa Nadal junto a su mentor, junto a Tony Nadal.
Nos vamos a Australia 2022.
¡Y lo que lo consigue! ¡Es una imagen para la historia del deporte! 30 de enero de 2022. Este hombre que está emocionando a España acaba de ganar el Open de Australia y ya es el
otro
tenista
buen amigo de Radio Marca, Álvaro Benito, narrando en el 2022 cómo conseguía ese Open de Australia después de una remontada que se quedará en los anales de la historia en un partido eterno. No acababa nunca, ¿sí? JL.
Bueno, yo lo recuerdo bien, estuvimos 6 horas prácticamente narrando sí, sí. El partido en Radio Marca y esas estadísticas que le daban prácticamente un 0% de posibilidades a Rafael Nadal ante Medvedev, que había ganado 6-2, 7-6 los dos primeros sets, que tenía el tercero encarrilado, pero que le dio la vuelta a Rafa Nadal, 6-4, 6-4 y 7-5, y se llevó el segundo título en Australia, que es el gran slam que más le estaba costando, y finalmente, bueno, pues consiguió como con Wimbledon dos títulos del Open de Australia.
2022 también fue el año de Roland Garros.
Ya la tiene, a lo grande, termina Rafael Nadal, a la misma línea, 14.
Fernando, de verdad que nunca, nunca en mi vida entenderé cómo lo ha hecho, jamás comprenderé cómo ha sido
y
capaz.
Y hace muy poquito nos dejaba el recuerdo de su último partido con Roger.
No se cruzó nadie porque no pudo ser. Jack Shaw con su golpe favorito termina este partido y el resto del mundo empata a 2 victorias. Tremendo ha sido esto, 11-9 el tiebreak, y sinceramente no quiero decir que da igual la victoria y la derrota, pero qué partidazo nos han hecho vibrar de nuevo la pareja Nadal-Federer. Yo creo que les van a pedir que jueguen más, pero de momento es el último partido de Roger Federer y lo hemos seguido en esta Labor Cup en Eurosport. Historia pura, el pelo blanquito de Bjorn Borg, Roger, que sí, ahí ahora entrará su familia.
Que mañana estará también con nosotros, junto también con Nacho Calvo, junto a J.L. Escarabajano, viviendo una tarde-noche mágica. Y nos quedamos con dos sonidos finales. El primero de Nadal diciendo que es un honor jugando con Alcaraz. Y el segundo de Alcaraz diciendo que es un sueño jugar con Nadal. Los dos juntos, ya le cuento una cosa a Escarabajano.
Dentro de lo que cabe, pues de menos a más durante todo el entreno. Y bueno, al final es yo creo que nos iremos compenetrando. Tenemos que jugar bien individualmente. Si eso ocurre, yo creo que colectivamente después todo será un poco menos difícil. Y vamos a ver, con la ilusión de hacerlo bien. Es, final.
Eso es Nadal hablando de Alcaraz.
Inolvidable, es mi sueño desde pequeño de jugar con Alcaraz, hablando con Rafa. De
Nadal
muy cerca se
y Escarabajano, aunque así, sé que a mí se me puede quedar en el recuerdo, prefiero que seas tú, la última persona que haya visto en directo a Rafa Nadal, porque lo mereces, y que en Málaga tengas el privilegio de haber visto a Rafa Nadal pues lanzando la última bola, que esperemos que sea la victoria de España ante Países Bajos.
Sí, fíjate que la última bola en el último entrenamiento de Roland Garros la tengo yo, que me la dio su entrenador, y tengo yo la pelota del último entrenamiento de Nadal en Roland Garros, y vamos a contar en Radio Marca la última bola de Rafa, así que yo me siento la verdad que un privilegiado por vivirlo y por contarlo en Radio Marca. Tenemos, como bien dices, a Poyan y a Nacho Calvo, pero tenemos muchos más comentaristas que se van a sumar por primera vez también a Radio Marca, porque la ocasión lo merece, y vamos a hacer una programación especial para que la gente que no haya podido entrar al Carpena entre a través de las ondas de Radio Marca.
Gracias, JL. Buenas noches, buenos golpes. Hasta
chao, chao.
Mañana. Nos espera el análisis de la pizarra de Quintana y estamos también con el Grupo de la Muerte.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí. Con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorren los favoritos de otoño en Amazon.
Black Friday is coming, and for the adults in your life who love the coolest toys, well, there's something for them this year too. Bartesian is the premier craft cocktail maker that automatically makes more than 60 seasonal and classic cocktails, each in under 30 seconds at the push of a button. And right now, Bartesian is having a huge site-wide sale. You can get $100 off any cocktail maker or cocktail maker bundle when you spend $400 or more. So, if the cocktail lover in your life has been good this year, or the right kind of bad, get them Bartesian. At the push of a button, make bar-quality cosmopolitans, martinis, Manhattans, and more. All in just 30 seconds. All for $100 off. Amazing toys aren't just for kids.
Get $100 off a cocktail maker when you spend $400 through Cyber Monday. Visit Bartesian.com/cocktail. That's BARTESIAN.com/cocktail.
Es la hora, es el momento de un programa de MMA en marca. Y lo hacemos a lo grande de la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España. Llega El Último Asalto. Todos los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto. En Radio Marca, la radio del deporte.
Buenas noches, buenos goles.
A las 11, antes que nadie, un arrebato futbolero de pasión en las ondas.
¿Usted más de Morata o de Salinas?
De Salinas, por supuesto. Julio Salinas en su época fue el mejor delantero centro español.
Julio Salinas, buenas noches, buenos goles.
Buenas noches, ¿qué tal? Buenos goles. Es amigo. Yo en mi época era el máximo goleador.
En la Selva Negra tenemos un Tarzán. Tarzán de la Selva. Unai Simón, buenas noches, buenos goles.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, me operaré después de terminar la Eurocopa.
Muy bien, aquí encantado. Y buenos triples y buenos mates también, ¿no? Claro, son importantes.
Seleccionador nacional, Luis de la Fuente, buenas noches.
Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas noches. Felipe, encantadísimo de estar aquí contigo, con todos vosotros. Mis mejores deseos y eso, que sigáis apoyando así al deporte y al fútbol español.
El programa que va a marcar la noche deportiva en la radio española.
Noches, buenos goles.
Si la cárcel del Barça es su estilo.
El Colillo, la mejor tertulia deportiva a las 2:10 todos los días.
Eso sí que demuestra que
de lunes a viernes, con toda la actualidad futbolera.
No es normal rotar en portería.
20 minutos de tertulia con la mejor actualidad deportiva. El Colillo, que es un corro chiquitillo.
Desde la llegada de Xavi están buscando la excelencia y querían ganar la Champions, que no puede ser.
Con Rafa Sauquillo.
Radio Marca.
Vidal.es.
Yo soy futbolero, pero también me gustan el resto de los deportes.
No vamos a hablar siempre de las mejores y de los mejores y de las maravillosas películas que se han hecho de cualquier deporte.
Sí, vamos a hablar de las peores. Porque además los periodistas y los escritores pues tenemos que comer. Es una cosa que son costumbres nuestras muy, muy raras.
La Deporteca cumple 20 años hablando de música, cine y libros relacionados con los deportes. Celebra con nosotros este cumpleaños total con un elenco formado por Julio Ruiz, Juanra Fernández, Marcos Pereda y nuestro equipo técnico. Todos ellos capitaneados por Natalia Freire. Los viernes, La Deporteca.
Soy Mariano Barbacid y estoy aquí para deciros que ya he hecho testamento. Tranquilos, estoy bien, espero seguir investigando en cáncer muchos años. Pero quiero dejar claro que parte de mi legado vaya a Cris contra el cáncer. De esta forma, estoy seguro que tendré muchos herederos, porque todos nos beneficiamos de seguir investigando contra el cáncer.
Para hacer tu testamento solidario, infórmate en criscancer.org o llamando al 981 3075.
Aquí comienza el Grupo de la Muerte.
Es el análisis de fútbol internacional más potente de la radio española, hoy con acelerón de selecciones. Hola Molinero, buenas noches, buenos goles.
¿Qué tal Felipe? Muy buenas noches, buenos goles.
Borja Aranda, buenas noches, buenos goles.
Buenas noches, buenos goles Felipe, ¿qué tal?
Está por ahí el capitán de las Brigadas Internacionales. Hola Juan Castro, buenas noches, buenos goles.
¿Qué tal? Buenas noches, buenos goles, buenas Nations y buenas eliminatorias sudamericanas.
Mira, voy a empezar un poco por ahí. Ha dicho en las últimas horas Luis de la Fuente que le parece más difícil conseguir la Nations League que en la Eurocopa. No sé si quiere decir que le dan la misma importancia a la Nations League por Eurocopa, porque yo sabéis que le quiero mucho al seleccionador, pero por ahí no paso. Yo no acabo de engancharme a esta competición y no sé si Molinero está de acuerdo o no, que es más difícil ganar la Nations League que la Eurocopa, o igual.
creo que el nivel europeo es más potente que lo que pueden demostrar muchas de las selecciones de fuera del terreno europeo. Quizás nos tendríamos que ir a Sudamérica, pues a las...
Sí, pero la presión, Brasil, que hay en una fase final de la Eurocopa en un mismo país, partidos de tensión, yo creo, desde mi punto de vista, que no se vive en las eliminatorias de Nations League. Yo tengo esa sensación, esa percepción, ¿eh?
Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Es cierto que la tensión del Mundial, las horas previas, las ruedas de prensa, la concentración, el estar ahí enchufado, defendiendo los colores de tu país, y si fracasas, te la puedes pegar y puede tener un cambio de ciclo. Es verdad que en un Mundial el nivel...
¿No se refiere a la Eurocopa?
O bueno, la Eurocopa. Eurocopa, Mundial, da igual. Es al final un torneo de un calibre bastante similar, ¿no? Y creo que es verdad que en la Eurocopa la presión es mucho mayor que en una Nations League, que es verdad que es un torneo cortito en el cual, bueno, asciendes, desciendes, juegas una Final Four o unos cuartos de final y no creo que tenga nada que ver con...
¿Colocas
con
el mismo grado de dificultad en la Nations League que en la Eurocopa, Juan Castro?
No, no, brindis al sol de nuestro querido Luis de la Fuente.
Yo también tengo la sensación, coincidimos.
Para darle protagonismo a lo que se está jugando ahora mismo, que es la Nations, para que nadie se distraiga, pues lo pone al nivel de Eurocopa, pero nada que ver. La presión, los rivales, la circunstancia, nada que ver. Yo creo que es un brindis al sol, que se lo aceptamos porque ha ganado todo, pero...
Claro. Borja, ¿coincides con nosotros o interpreta lo que quiere decir Luis de la Fuente? Es poner en valor una competición que ya la ha ganado, pero también ha ganado la Eurocopa. Y yo creo que trata un poco de poner en valor esa situación de Nations League, pero yo no percibo que la dificultad sea la misma.
No, la expresión de Juan es perfecta, ¿no? El brindis al sol. Es por ponderar el trabajo que se hace con la Nations League, que es una competición que evidentemente no siempre se la ve con los mismos ojos porque es, digamos, de nueva creación y no se le da esa importancia. Yo creo que lo que quiere hacer Luis es valer este título que consiguió la selección española y que otra vez está en camino de poderlo repetir. Entonces, bueno, yo entiendo que le quiere dar ese valor y sobre todo también tener enchufado al equipo, seguramente dándole la importancia, pero una Eurocopa, a un partido donde un mal día o un momento puntual te puede dejar fuera, yo creo que la Nations League tienes un poquito más de margen.
Uno de los grandes protagonistas de los últimos días a nivel de selecciones ha sido Francia, ¿eh?, que ha ganado a Italia con gol de Rabiot.
Avec juste Andrea Cambiaso pour un mini mur italien.
Duelo estelar que se narraba así Molinero entre Francia e Italia, gol de Rabiot y un estelar Camavinga, que yo creo que hizo un gran partido.
Sí, bueno, a Camavinga hay que tener en cuenta que su partido fue ante Israel, ¿no? En el anterior, en el cual acabó 0-0 el partido de Francia. Y era una final, este Italia-Francia, en el cual ya las dos estaban clasificadas, pero Francia podía quitarle el primer puesto a Italia ganando por una diferencia de goles que había que tener en cuenta. Precisamente Francia acabó ganando 1-3 en el día en el que Adrián Rabiot marcó dos goles, una Francia parecida a la clásica, la de Deschamps, a la Francia un poco que quiere que no pase nada, que quiere controlar el centro del campo, que quiere enfriar al rival y luego, sobre todo, a raíz del balón parado donde Rabiot se ha hecho muy grande y ya ha encontrado de nuevo su hueco en Francia, habiendo encontrado sitio en el Olympique de Marsella, pues Francia acabó saliéndose con la suya. Por cierto, además hay que ver el golazo de Lucas Digne de falta desde el perfil izquierdo, dificilísimo, y a partir de ahí, bueno, Francia sobre todo en el primer tiempo congeló a Italia, una Italia que en el segundo tiempo pues trató de enchufarse. Francia primera, Italia segunda.
Camavinga destaca, sí.
Tituló marca una Francia rabiotza.
Sí, verdad, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Con dos goles de Rabiot y uno de los fetiches, ¿no? Uno de los jugadores fetiches de Deschamps, Rabiot, que juega sí o sí con Deschamps. Manu con él, jugador de la Roma, fue el que sustituyó más bien a Camavinga, y una gran Francia ante una decepcionante Italia, sí.
Bueno, Camavinga destacó Borja contra Israel, que le coloca en una situación muy favorable para recuperar un poco la titularidad y la confianza en el Real Madrid, y luego el gol de Rabiot, y sobre todo Francia, que yo creo que andaba titubeante, porque el partido de Israel yo creo que tenía un matiz y un color extradeportivo que hizo que Francia saliese desconcentrada, pero recuperó sensaciones contra Italia.
Bueno, recuperó sensaciones, recuperó el resultado del primer partido porque ganó 1-3 Italia a la selección francesa. Aquel resultado hizo mucho daño en el seno de la selección de Deschamps. Italia venía invicta en la Nations League y fue un golpe en la mesa. Yo destaco el cambio de sistema. Y yo creo que eso es un apunte muy importante, ¿no? Una frase que hemos visto con los extremos, con Dembélé, con Barcolá, con Olise. Bueno, pues decidió con Thuram y Kolo Muani tener dos futbolistas de un perfil de mucha movilidad arriba, con Nkunku también apareciendo desde segunda línea, y luego Rabiot con Guendouzi, recordándonos, como decían Juan y Molinero, a la frase de Deschamps, que conocíamos con aquel Griezmann que hacía un poco de enganche dentro de todo el centrocampismo que metía con los Kanté, con el propio Rabiot, etcétera. Es una selección que creo que hay que ponderar el partido de Digne, más allá solo del golazo, que lo es, sino por las asistencias y por toda la participación que tuvo el futbolista del Barcelona, y creo que volvimos a ver una selección muy difícil de ganarla cuando compite a este nivel, y puede ser una, entre comillas, mala noticia para la selección española que Francia se empieza a reencontrar dentro de que su fútbol no sea vistoso con esta versión ultra competitiva.
Eso en cuanto al partido de Francia, que, como decía Borja Aranda, estampó, igualó el 1-3 de Italia en Francia. Inglaterra de subidón, de ascenso, con un Bellingham protagonista, así habla su entrenador.
Sí, creo que hubo muchas actuaciones top, pero la de Jude, respondiendo a tu pregunta, me pareció sobresaliente. Fue un líder, pero no solo lidera en los partidos, como se vio, sino que también lo hace en todos los entrenamientos. Él es así. Tiene una preparación absolutamente increíble. Es un gran ejemplo para todos los compañeros. Y creo que también es bueno que Jude saque a relucir la calidad que tiene. Creo que hizo un gran partido y todos son buenas noticias esta noche.
Bellingham. A Bellingham, que llamo yo, que es como un ave que ha resurgido después de tener una etapa regular en el Real Madrid, y con la selección inglesa se ha venido arriba.
Sin haber marcado ni un gol de los 5 de Inglaterra, se llevó el MVP. Es cierto que es el que provoca el primer penalti, el cual acaba marcando Harry Kane en ese 1-0, el que el partido acabó 5-0 frente a Irlanda, y de esta forma la Inglaterra de Lee Casley ha ascendido a la primera división, de la que nunca debió salir, pero vemos como Bellingham ya se ha habituado a ser el 10, a ser el mediapunta en una selección que tenía muchísimas bajas. Todos los grandes jugadores, los Foden, los Saka, los Grealish y compañía, no estaban, y pese a ello le acabó ganando 5-0. Creo que este también es un punto de inflexión para Ancelotti. Creo que también es importante para que el Real Madrid vea cuál es el mejor Bellingham y de quién se puede sacar, o de cómo se puede sacar su mejor provecho, y esto a lo mejor condiciona incluso el sistema con el que tenga que jugar el Real Madrid, si a lo mejor tiene que ser Bellingham media punta, Mbappé arriba, Vinicius banda izquierda. Pero lo que es evidente es que Jude Bellingham, el mejor potencial, lo ha dado en días como por ejemplo el fin de semana.
Juan, es otro Bellingham, este de Inglaterra.
Sí, se siente en un contexto quizás más favorable. Provocó ese primer penalti, a partir de ahí fue un coser y cantar para Inglaterra, que no olvidemos que llega Thomas Tuchel en enero.
Sí.
Ya con Inglaterra ascendida a la liga.
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí. ¡Woo! Con precios bajos en decoración, ¡woo!, belleza, ¡woo!, y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorren los favoritos de otoño en Amazon.
Black Friday is coming, and for the adults in your life who love the coolest toys, well, there's something for them this year, too. Bartesian is the premier craft cocktail maker that automatically makes more than 60 seasonal and classic cocktails, each in under 30 seconds at the push of a button. And right now, Bartesian is having a huge site-wide sale. You can get $100 off any cocktail maker or cocktail maker bundle when you spend $400 or more. So, if the cocktail lover in your life has been good this year, or the right kind of bad, get them Bartesian. At the push of a button, make bar-quality cosmopolitans, martinis, Manhattans, and more. All in just 30 seconds. All for $100 off. Amazing toys aren't just for kids. Get $100 off a cocktail maker when you spend $400 through Cyber Monday. Visit bartesian.com/cocktail. That's bartesian.com/cocktail.
Que es donde tiene que estar, por supuesto, Inglaterra. Y yo creo que Bellingham, más allá del penalti, de las dos asistencias, y que estuvo a punto de meter el gol de Gallagher, si no lo hubiera metido Gallagher, el primer gol del Atlético con su selección, lo hubiera metido Bellingham. Más allá de eso, el juego, el contexto, cómo se asocia, creo que está en un buen nivel como para ser, a partir de ahora, el Bellingham del año pasado. Si no en goles, al menos en juego.
Me quedo con este gol, el de Sørloth con Noruega. El gol de Sørloth con Noruega, Borja, que funciona con su equipo y no lo hace con el Atlético de Madrid.
Bueno, la realidad es que Sorloz en el Atlético de Madrid tampoco es un titular indiscutible y esa es una, es una realidad. También te digo, Felipe, y yo lo he comentado muchas veces con Pablo López en Marcador, es que los números de Sorloz son muy engañosos la pasada temporada. Y me explico. El año pasado, en el comienzo de Liga, en lo que es hasta el parón de Navidades, los números de Sorloz en la temporada no fueron tampoco excepcionales. Es decir, creo que, si no recuerdo mal la cifra que le hemos dado alguna vez en Marcador, fueron 7 goles de lo que fue el comienzo de temporada. Y luego lo que pasa es que hizo 16-17 tantos en la segunda vuelta, es decir, después del mercado de invierno. Entonces es cierto que coincidió también la llegada de Marcelino, que le potenció, pero en el Atlético de Madrid, en un rol que cada vez parece ser más un recurso para determinados partidos o momentos de juego que un titular indiscutible, pues no está encontrando a lo mejor su mejor versión goleadora, porque sí que creo que aporta a nivel futbolístico, y más un Atlético de Madrid irregular, donde siempre tener la isla de Sorloz para apoyarte, para hacer el equipo un poquito más largo, para los duelos físicos, le da mucho al equipo de Simeone. Yo tengo confianza, Felipe, de que Sorloz va a funcionar en el Atlético de Madrid. No sé si ya en un contexto de un titular, pero sí de un recurso importante para dar desahogo al equipo en ciertos partidos y en ciertos momentos.
Que es otro Sorloz, ¿eh?
Es un Sorloz que en cada partido tiene ocasiones clarísimas, y creo que eso es con lo que nos tenemos que quedar, ya sea en el Atlético de Madrid, ya sea en Noruega o ya sea en cualquier contexto, ¿no? Yo creo que lo de Sorloz en el Atlético de Madrid es simplemente falta de confianza, y que cuando llegue ese momento de reventar el bote de ketchup, le van a entrar los goles en diferentes jornadas. Es verdad que en el Atlético de Madrid, bueno, pues a lo mejor el sistema de juego no casa con todo lo que tendría que ser Sorloz, y bueno, con la selección de Noruega, también hay que tener en cuenta el rival, que es Kazajistán, que es una de las peores selecciones, que tienes también de acompañante a Erling Braut-Holland, con lo cual, bueno, pues centro que cuelgas, centro que acabas rematando, ya sea el delantero del Manchester City o el delantero del Atlético de Madrid. Con lo cual, yo creo que Sorloz, al menos ocasiones claras por partido para poder marcar, siempre las tiene, y solo se trata de un tema de confianza.
Juan Castro, que es nuestro oráculo en este tipo de análisis, ¿por qué Güler funciona con Turquía? ¿Por qué Bellingham lo hace con Inglaterra? ¿Y por qué Sorloz lo hace con Noruega? Y sin embargo, los equipos españoles les echan de menos cuando llega a su competición doméstica o la Liga de Campeones.
Bueno, son dos cosas, son casos diferentes, ¿no? Yo creo que son casos muy diferentes. El de Bellingham ya lo hemos analizado, quizás también el de Solo, que tampoco es titular, es decir, que lo primero que tiene que hacer es jugar, que es precisamente lo que no le pasa a Güler en el Madrid, es que no juega. Es que los últimos 10 partidos ha jugado muy poco, y en la selección turca yo diría que es la pieza ofensiva más importante. Todo el país confía en él, más allá de que esté bien rodeado de Yildiz, aunque no jugó este partido, de Arturoglu. Es un muy buen contexto ofensivo el que tiene Turquía, y ahí se siente el rey del mambo absoluto. Así que yo creo que lo de Güler es una cuestión de que primero juegue en el Madrid y luego a partir de ahí que agarre confianza.
Me voy a los partidos de mañana, porque hay fútbol sudamericano. Siempre que está Juan Castro, pues hay que hablar del fútbol sudamericano, de Argentina y Brasil. Es verdad que esta fase de clasificación para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá parece resuelta en el grupo americano. Temblamos durante mucho tiempo si Brasil se iba a perder o no la cita, pero parece que ha reconducido la situación. Y eso que en el último encuentro ante Venezuela, Vinícius falló un penalti.
7 do Brasil, Vinícius com fé no pé, Romo defendeu, voltou pro Vini, bateu pra fora. Pra fora, explode a torcida venezuelana.
Es verdad que las últimas victorias de Brasil habían reconducido la situación, pero por así decirlo, nuevo pinchazo de Brasil en una cancha difícil como Venezuela. Ahora tiene la oportunidad de recuperar el terreno perdido, Molinero.
Sí, es una selección de Brasil que ha pinchado frente a Venezuela, sobre todo teniendo en cuenta ese penalti que ha fallado Vinicius en el segundo tiempo. Luego, en los últimos minutos, es cierto que también expulsan a un jugador de Venezuela, con lo cual, bueno, pues Brasil tiene alguna más opción de poder ganar, pero ya veíamos a un Vinicius un pelín más desquiciado, parecido a lo que nos estaba demostrando en el Real Madrid. Y bueno, Brasil venía de una buena dinámica, le había ganado 4-0 a Perú, le había ganado también a Chile, pero ahora tiene, ojito con el calendario que se le viene, le toca Uruguay en casa en la noche de mañana, Colombia luego ya en marzo, y también en el mismo mes de marzo, ya hablamos del 2025, visita Argentina. Así que es verdad que es muy difícil que Brasil se descuelgue de los 6 directos, pero ojito con lo que le toca a Brasil ahora para terminar el año y después para marzo. Es una Brasil en la que Vinicius pues hizo un buen primer tiempo. Creo que le sigue faltando un delantero referencia, tampoco ha ido Endrick, se supone que cuando tenga minutos con el Real Madrid pues volverá de nuevo, pero Brasil ahora mismo necesita necesita gol, necesita la mejor versión del Balón de Oro, de Vinicius, del que hubiera sido Balón de Oro, claro.
Habrá centenerazo en Brasil, Juan Castro, la visita de Uruguay que puede colocar de nuevo a Brasil en una situación un poco delicada.
Puede ser, ¿eh? A ver, Uruguay ya ganó en Argentina. Es un equipo que después de 5 partidos sin ganar y sin marcar, el otro día se recompuso con un triunfo pues balsámico ante los colombianos, que venía el ambiente muy caliente, ¿no? Después de las sanciones, por cierto, hoy se le ha ratificado 7 partidos a Bentancur en la Premier, que no tiene nada que ver con esto, pero lo anoto. Y puede que haya sorpresa. Brasil está en un momento en el que es una montaña rusa, va y viene, no tiene claras referencias arriba, más allá de Rodrigo, que no está en esta convocatoria, y de Vinicius, por supuesto. Igor Jesús, el delantero de Botafogo, finalista de Libertadores, parece que va a jugar de nuevo. Y yo no descarto la sorpresa para nada. Me parece un partido muy bonito, de los más clásicos de en Sudamérica, y bueno, yo creo que le atrae toda la atención en esta ventana.
¿Cómo ves el Brasil-Uruguay, Borja?
Bueno, es que es difícil ver la situación, pero al final Sudamérica lo que tiene es que se clasifican 6 directos. Y es verdad que Venezuela ha mejorado en las últimas temporadas a nivel competitivo, pero es que 12 partidos, por ejemplo, solo ha ganado 2, empata mucho, entonces no tiene un margen de ir sumando de 3 que pueda presionar a selecciones como Brasil si tiene una mala etapa. Yo, Uruguay, es verdad que ganó a una selección complicada como es Colombia sobre la bocina, el partido aquel, por cierto, loquísimo. Yo me quedo con el gol de Quintero, de Juanfer Quintero, sobre todo por la picardía de sorprender a un Rochet, que ha sido muy criticado el guardameta uruguayo por verse sorprendido en el lanzamiento de falta.
Y pero dejando a James en el banquillo, incluso.
Sí, sí, que bueno, que también ya sabes, Molinero, que en Colombia eso es prácticamente debate nacional, porque James Rodríguez es un futbolista queridísimo y foco absoluto, no está jugando en el Rayo, tampoco en la selección. Uruguay tiró de coraje y de casta, como decía Juan, venía de situaciones a nivel ofensivo, además perdiendo contra Perú, una de las selecciones, digamos, más débiles del sudamericano. Entonces, creo que Uruguay, en la posición que está y en la manera de competir, es la selección que más dificultades le puede poner, o de las que más dificultades le puede poner a Brasil, sobre todo por la irregularidad de la selección brasileña. Va a depender mucho de Vinicius y de Rafinha, que yo creo que ahora mismo es un futbolista fundamental también para la selección brasileña, y encontrar los espacios para que Uruguay no pueda correr, sobre todo cuando tenga recuperación de pelota en pérdida a la selección brasileña.
Argentina será protagonista después de perder contra Uruguay.
La vuelve, perdona, el drote, la vuelve a poner ahí adentro. Empuja Paraguay otra vez el centro, golazo, golazo, así no hay duda. Sanabria con una gran chilena. Estamos empatados a 1 y explota el defensor, es el Chaco. Tenemos partido 1-1.
¿Te sorprendió el pinchazo de Brasil?
De Argentina. Hombre, sí, porque realmente es verdad que Argentina pues es una selección que, bueno, mantiene un poco la base de ser la campeona del mundo. Es verdad que ya venía de 2 pinchazos consecutivos fuera de casa, y visitar Paraguay era un partido de esos de canchero, y Paraguay demostró sobre todo que en las acciones de balón parado, en las acciones de los duelos, pues fue mucho mejor que Argentina. El golazo de Sanabria, el ex de nuestra liga, en el minuto 19 para igualar al tanto de Lautaro Martínez con asistencia de Enzo Fernández, pues fue muy bueno. Y luego es verdad que el gol de Alderete también llega en una desconexión, en un error de la selección argentina, que en la cual pues Leo Messi sigue siendo un poco el Messi de los viejos tiempos, ¿no? Cuando tenía que bajar al centro del campo a recibir, a querer sentirse protagonista, pero claro, cuando el partido tenía que tocar la remontada, pues ya le complicó un poquito al conjunto de Scaloni. Jugó Garnacho en el segundo tiempo para tratar de ser revulsivo, pero quizás pues Argentina le penaliza un poco esa garra, esa energía que normalmente solía tener con Scaloni en los primeros minutos o en los primeros tiempos, y contra Paraguay pues acabó sufriendo.
Esa situación de Argentina, lógicamente reversible, pero llama la atención, ¿no, Juan Castro? Mientras decimos que España y Argentina son las dos selecciones más potentes, España no falla, sigue jugando al mismo nivel, y Argentina sufre, como hemos visto ese fin de semana.
Sí, bueno, sufre en un partido muy complicado. En las eliminatorias sudamericanas ahora ya son fáciles, pero siguen siendo partidos muy complicados, muy ásperos. Se juega poco al fútbol, hay mucho conflicto. Los argentinos reclamaron una doble tarjeta amarilla a Alderete, el paraguayo, que para mí fue doble tarjeta, no se la sacaron. Alderete luego marcó el 2-1. Son partidos difíciles, más allá de que ya la clasificación sudamericana sea bastante asequible, porque son 6-1, pero sí, Argentina tropieza, evidentemente ya no es la Argentina campeona del mundo, Ya la campeona de América no fue la campeona del mundo, evidentemente cuesta mucho ganar sobre ganar, pero ahí sigue líder, y mañana, en la noche del martes al miércoles, 1:00 a.m, recibe a Perú en Boca, en la Bombonera, así que vuelve Leo Messi a la Bombonera.
Bueno, Juan Castro, que disfrutemos de la fase de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, y seguimos sí. atentos a toda esta Nation League. Ahora sí que no habrá acelerón de selecciones hasta marzo,
Correcto.
Despedimos a las selecciones nacionales ese acelerón de marzo, donde se va a decidir quién va a ir al Mundial en América. Prácticamente empezaremos a tener selecciones clasificadas de forma matemática, y cómo irá el playoff de Nation League, que desembocará en la Final Four. Gracias, Luis.
Efectivamente. Gracias, Felipe. Un abrazo.
Buenas noches. Gracias, Juan. Gracias, Borja. Gracias, Molinero. Hasta aquí gracias. El Grupo de la Muerte. Hoy no hace tanto frío, pero les lanzo un beso, porque ahora llegan las apuestas. Y si están en la repe, llega la tribu con Varela. En cualquier caso, sean las 7 de la mañana o sea la 1 de la madrugada, les lanza un beso y les arropa en la cama muy fuerte.
Felipe del Campo. Buenas noches, buenos goles.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí. Con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorren los favoritos de otoño en Amazon.
Black Friday is coming, and for the adults in your life who love the coolest toys, well, there's something for them this year, too. Bartesian is the premier craft cocktail maker that automatically makes more than 60 seasonal and classic cocktails, each in under 30 seconds at the push of a button. And right now, Bartesian is having a huge site-wide sale. You can get $100 off any cocktail maker or cocktail maker bundle when you spend $400 or more. So, if the cocktail lover in your life has been good this year, or the right kind of bad, get them Bartesian. At the push of a button, make bar-quality cosmopolitans, martinis, Manhattans, and more. All in just 30 seconds. All for $100 off. Amazing toys aren't just for kids. Get $100 off a cocktail maker when you spend $400 through Cyber Monday. Visit bartesian.com/cocktail. That's BARTESIAN.com/cocktail.